Bueno, el tiempo es un poco tarde hoy, pero creo que todos están bastante despiertos, tal vez un poco más despiertos de lo normal, porque hoy tenemos una hora menos. Al menos eso espero. Señor Jesús, queremos avanzar un poco más en la carta de Colosenses. Y hoy vamos a entrar en, no sé cómo decirlo, tal vez una parte un poco más práctica. Porque los capítulos 1 y 2 ponen de una cierta forma la base. No quisiera decir que es la base teórica. Hay también cosas prácticas, pero ponen realmente esa base para nuestra vida con el Señor. Y la palabra tal vez clave aquí, Cristo, nuestra vida, o es esta oración, no debe ser solo como no debe volverse un logo, no es Cristo nuestra vida. Por eso también busqué los versos en 2 Corintios 4, que no están en el bosquejo. Pero allí vemos que la vida de Jesús, que está en nosotros, debe expresarse, debe ser visible. El Señor vive en nosotros. Y el Señor quiere que esto sea algo visible para los demás. De la una o la otra forma. Se dice que la vida de Cristo está escondida. Es cierto, pero a pesar de esto, se expresa. A uno o al otro ya le ha pasado que alguien le dice que, mira, de alguna u otra forma tú eres distinto. No sé qué tienes, pero eres distinto. Eso, uno de nosotros nos habrán dicho esto. Y es que la vida de Jesús se manifiesta en nosotros para los incrédulos. Y aquí los versos nos dicen que estábamos muertos. El hombre que no era salvo estaba ante los ojos de Dios muerto. En el capítulo 2, verso 13, dice el verso 13 del capítulo 2, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea que el hombre caído está muerto. Dice que aquí se habla que es como muertos que andan caminando. Suena como algo horrible. Y es que a los ojos de Dios es realmente algo terrible. Pero el Señor nos dio vida. El Señor nos dio vida. Cuando recibimos al Señor, recibimos su vida. En el verso 10, lo leímos ayer o hoy. Dice el Señor que Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Él nos dio esta vida en abundancia. Y ahora esta vida tiene que expresarse. Tiene que dar un testimonio en nosotros. Y en la carta de Colosenses, esto empieza cuando nosotros enfocamos nuestros pensamientos también de esta manera. Dice que si habéis resucitado con Cristo en el capítulo 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dice en el verso, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es algo activo. Es algo muy activo. Aquí, detrás de esto, hay una decisión. Porque dice, buscad lo de arriba. Si yo busco algo, es porque yo tomé la decisión primero de hacerlo. Si yo no he tomado la decisión, no voy a buscar, ¿cierto? ¿Me siguen? Me alegra mucho de ver a tantos jóvenes aquí al frente. Yo soy un poco famoso porque hago muchas preguntas aquí. Así que, bueno, tengo muchos a quien preguntarles. Bueno, nosotros estamos activos y nosotros tenemos que tomar una decisión. Y dice aquí, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto lo dice Pablo no por coincidencia, sino que este Cristo que se sentó a la diestra de Dios, este Cristo en el trono, el que hoy gobierna y el que tiene todo en su mano, a este Cristo debemos nosotros poner, en Él podemos poner nuestra mirada y a Él lo buscamos. Voy a leer también Mateo 6:33. Tal vez alguien lo quiera leer, que lo pueda buscar de forma rápida. Mateo capítulo 6, verso 33. Es un verso muy famoso, el que lo ha leído tal vez se lo ha aprendido también. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gloria al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Realmente es lo mismo de lo que estamos hablando, este buscar. Hermanos, ¿qué es lo que buscamos? ¿En dónde tenemos nosotros la mirada puesta? Es este Cristo el que se ha sentado a la diestra de Dios, como dice en Colosenses. ¿Hay alguien que sepa de forma espontánea en cuántos evangelios se nos habla de la resurrección, de cuando el Señor subió al cielo, ascendió? ¿En cuáles evangelios está escrito sobre la ascensión del Señor? En Marcos y en Lucas. Estos son los evangelios donde el Señor es expresado de forma de hombre. Marcos, y él es como mostrado como un siervo, y en Lucas como un hombre. ¿Y en cuáles evangelios se nos habla que él es el Hijo de Dios? En el Evangelio de Marcos se nos dice que él es el siervo que se humilló, como dice en la carta de Filipenses. Se humilló hasta la muerte de la cruz. Allí se nos dice que él subió y se sentó a la diestra de Dios. Y él no se sienta allí y espera, sino que se dice que él allí está activo. Él trabaja también. Él está allí haciendo su obra por completo en la obra. Él no está ahí esperando, sino que él sigue trabajando como un siervo. Y él que está sentado hoy a la diestra de Dios es el que sigue hoy obrando, y en él es en que ponemos nuestra mirada, a él es el que buscamos hoy. Poner la mira en las cosas que están arriba y no en las de la tierra. Esto no quiere decir que ahora no tenemos que ocuparnos de ninguna de las cosas de la tierra. Yo voy a mi cuarto, cierro la puerta y solo pienso en el Señor y no hago nada. No, de eso no se trata. Yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo que ganarme la vida, de todo de forma muy normal. Somos personas totalmente normales, que vivimos una vida normal, pero nosotros estamos enfocados en el Señor, en todas las cosas. Como lo dice en la carta de Colosenses, en todas las cosas Él es primero. No es el primero de 5 millones de cosas, sino que 5 millones de veces Él es el primero en todas las cosas. Sin importar lo que tú hagas, Él es el primero. Y entonces está bien. Podemos leer en Filipenses 3, verso 19. El verso 19 y 20 de Filipenses 3. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el viviente y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es algo que tenemos que tener muy consciente, saber esto. No sé si ya les ha pasado a ustedes o a quién le ha pasado esto, pero uno a veces se puede sentir de un poco de forma extraña cuando en algún lugar uno a veces dice, yo me siento como que yo no pertenezco aquí. Yo conozco este sentimiento. A veces nos sentimos como extranjeros, como que no pertenecemos a y es que realmente tenemos todos una doble nacionalidad. Tal vez tienes un pasaporte alemán, pero también eres ciudadano de los cielos. Y esto permanece. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos aquí y aquí somos extranjeros. Realmente nosotros todos tenemos aquí nada más tenemos un permiso de estadía aquí en la tierra, pero pertenecemos al cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por eso tenemos que poner las cosas, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Toda mi vida, yo no la puedo enfocar solo en las cosas de la tierra, que me vaya bien aquí. Tal vez todos conocen eso, mi casa, mi jardín, mis vacaciones, mi auto, todo, no sé qué más. Todas las cosas que, ¿no? Lo que hablan los colegas a mediodía en el almuerzo es esto, ¿no? No quiero decir que está mal, pero esto muestra que los pensamientos están por completo puestos en las cosas de la tierra. O tal vez en las finanzas, donde puedo invertir mi dinero, donde hay los mejores intereses, cómo puedo tal vez invertir mi dinero, las acciones. Puedes tú poner todo tu esfuerzo y tu mente en eso. Claro, está bien que cada uno tenga su ingreso. Pablo muestra, si tenemos lo mínimo, tenemos comida y ropa, eso nos tiene que ser suficiente. Se trata simplemente de que nuestro corazón no lo pongamos de una forma tan fuerte en las cosas de la tierra que nos distraigamos, porque somos extranjeros en esta tierra. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hoy nuestra vida está escondida. Nuestra vida quiere ser revelada y va a ser revelada. Pero sin embargo es un misterio de Cristo en nosotros. La mejor revelación es para mí todavía la iglesia en la localidad, el candelabro de oro. Es una imagen tan maravillosa, esa expresión de Dios. Ese candelabro de oro es un candelabro por completo hecho de oro. Es la naturaleza de Dios que se muestra aquí. La forma que tiene es el Hijo y el aceite es el Espíritu. ¿Y qué hace el candelabro? Alumbra en las tinieblas. Es la expresión de Dios en la localidad. Y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo es mi relación con el Señor? ¿Cuál es mi foco? El foco en mi vida. ¿En qué pongo yo la mirada? Ahora voy a ir al verso 4, que dice en Colosenses 3, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Habrá un día en el que el Señor regresará y nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria. ¿Qué significa la gloria? ¿Quién tiene una definición de la gloria? Tal vez tú, Michael. El Señor es glorioso. La palabra en alemán gloria es como la esencia del Señor. La esencia del Señor es la gloria. Ahora voy a leer un par de versos. Creo que los tengo también en el bosquejo, tal vez algunos. Lucas 21, 27. Este verso también se encuentra en otros evangelios. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es la expresión visible de la venida del Señor. Ahora voy a brincar a un verso en Zacarías 14, verso 5. Dice que huirán del valle a los montes, y dice, huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías 14, verso 5. Esto es ya al final. Cuando el monte de los olivos se divida, es esto lo que se verán, todos los santos vendrán junto con él. No es solo un cuento, por cierto. Esto realmente va a suceder. No es una sombra. Esto va a suceder así como está escrito aquí. Luego podemos ir a Primera de Tesalonicenses 3.13, Primera de Tesalonicenses 3.13. Y que el Señor os haga crecer, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Los que sean raptados y estén con Él volverán junto con Él en este día. Esto es ya al puro final, al puro final de la gran tribulación. Y luego vemos en la carta de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, o más bien capítulo 1, verso 10, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Este verso, hermanos, tienen que ustedes disfrutarlo, disfrutarlo, saborearlo. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Allí veremos, ahí vamos a darnos cuenta de lo que está en nosotros realmente. Allí vamos a ver, oh, wow. Eso es por eso, es que sí. Es un verso realmente muy hermoso. Podemos orar realmente por este verso porque es algo muy, muy fuerte. El Señor vendrá en gloria y nosotros con Él, y Él va a ser glorificado en nosotros. La gloria que Él nos dio en Juan 17 va a ser realmente completada aquí, va a ser perfecta a través de nosotros, de las personas, de los que creemos en Él. Bueno, ahora vamos a volver un poco más a ponerlos a la tierra. Y aquí en el bosquejo puse que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Por supuesto que la palabra aquí nos dice que nosotros ya nos hemos despojado del viejo hombre y que ya nos hemos vestido del nuevo hombre. ¿Qué tan nuevo te sientes tú? Más o menos. Es cierto que este es el fundamento. Nosotros ya nos hemos despojado del viejo hombre. Y en el bautizo nos hemos realmente hemos sepultado al viejo hombre en la muerte. El viejo hombre ya ha muerto. Ya pasó. Ya nos hemos vestido del nuevo. Pero este nuevo hombre dice que va siendo renovado. Entonces, ahora, si me compro algo nuevo y tiene que ser renovado, es difícil, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? ¿Es nuevo o no es nuevo? En realidad, diríamos que el viejo hombre es el que tiene que ser renovado, pero eso no funciona. El viejo hombre está acabado, terminó, ya fue enterrado. Y el nuevo hombre, nos vestimos de él. Pero ahora, poco a poco, debemos ser renovados en ese nuevo hombre. El nuevo hombre, vestirse del nuevo hombre, es algo muy fundamental en el espíritu, que nosotros nos vestamos de ese nuevo hombre poco a poco. Y el viejo hombre es así también. El viejo hombre está sepultado, pero sin embargo hay muchas cosas del viejo hombre que aún están allí. Así que tal vez podemos ver los versos ahora. Pablo dice aquí que, por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué impureza, fornicación, pasiones desordenadas? ¿Por qué esto está en nosotros? ¿Por qué yo debo matar esto terrenal en nosotros? Es difícil entender, ¿no? Yo, no sé, hermanos, si al leer estos versos ustedes se preguntaron esto también. Cuando ustedes se lean, háganse preguntas, tal vez no a mí, pero sí al Señor. Debemos preguntarle, Señor, ¿qué quieres decirnos con esto? Podemos leer también verso acerca de los miembros en Romanos 6, versos 12 y 13. Romanos 6, versos 12 y 13. Donde nos dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que Pablo nos muestra es que nuestros miembros son los que llevan a cabo el pecado. Y no quiere decir literalmente que tengas que ir a cortarte la mano. No, a esto no se refiere. Pero debemos hacer que estos miembros no puedan ser efectivos en esto. Y por eso dice que no entreguéis vuestros miembros al pecado. Y aquí, hermanos, ustedes pueden ver que es una decisión. ¿A quién le entrego yo los miembros de mi cuerpo? Yo decido. Y esto quiere decir que no es que yo pueda hacerlo todo, que yo pueda ser un vencedor, que yo soy perfecto, que yo soy la élite espiritual. No, no quiere decir eso. Pero yo quiero, al menos, yo quiero darle mis miembros al Señor como armas de la justicia. Tengo el deseo allí. Y cuando leemos en Romanos 8, nos damos cuenta de que hay acciones que podemos hacer, o tal vez ustedes lo conocen ya, el verso 13 de Romanos 8, donde Pablo dice que, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Aquí, realmente, el Señor nos pide que matemos a través del Espíritu, que hagamos morir las obras de la carne. por el Espíritu. Por el Espíritu podemos hacer morir esas obras de la carne. Allí podemos hacer esas obras de la carne, que quitarles el poder, ¿no? Que no tengan poder sobre nosotros. Señor Jesús, quisiera hablar un poco de esto, porque en esta carta se nos habla mucho de varias cosas, y como lo mencionó también antes en Daniel, en 1 Corintios 12, que yo castigo mi cuerpo y lo trato como un esclavo. Bueno, eso tenemos que entenderlo, porque se trata de gobernar. Se trata de gobernarse a uno mismo, poder gobernar sobre nosotros mismos. En Colosa, en ese tiempo, cuando se escribió esta carta, era una parte de Grecia, de Macedonia, y en esta parte había una mezcla de la filosofía con también prácticas judías. Y no quisiera entrar muy profundo en este tema. No es algo distinto hoy. También existe algo actualmente esto. Pero estaba la doctrina de que a través de un comportamiento, de que tú puedes como alcanzar de forma humana un nivel más alto a través de tu comportamiento, de que puedes ir mejorando. Tú practicas ciertas cosas y cada vez vas subiendo hasta que alcanzas cierto nivel. Y entonces la esquesis es una cosa que era, que esto, Pablo nos dice que esto no es realmente bueno, porque Pablo dice que estas cosas parecen buenas. Eso de que yo crea que yo voy a hacer algo para Dios, que yo realmente intente golpear a mi cuerpo, dice que todas estas cosas de castigar al propio cuerpo, que no tiene efecto realmente para nosotros. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Cristo es nuestra vida. Tenemos esa fuerza, tenemos al Espíritu, tenemos esa fuerza allí para llevar a cabo eso, para volvernos, para realmente hacer morir las obras de la carne. Tenemos eso allí. Ahora solo tenemos que tomarlo. Señor Jesucristo, y dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y se habla aquí de estas personas de estas personas que están distrayendo a otras de los caminos del Señor. Todos nosotros éramos hijos de la desobediencia. Seguramente este concepto se les hace conocido, ¿no? ¿Dónde más se habla en la Biblia de los hijos de desobediencia? ¿Dónde más en la Biblia dice? En Efesios, sí, en Efesios. Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estas cosas nos alejan de Cristo, y por eso Pablo nos muestra que este Cristo en la carta de Colosenses, es una pena que no podemos leerlo en griego antiguo, porque esto, aquí hay palabras muy especiales que se usan. Pablo quiere hacer a Cristo grande. Este Cristo es mucho más grande de que todo lo que el mundo y la religión nos puede ofrecer. Este Cristo y todo lo que nos aleja de Cristo nos van a alejar de ese galardón que nos espera. Y por eso Él nos dice aquí que no dejemos que nadie nos engañe para no alcanzar el premio. Hay muchas corrientes entre los cristianos que quieren traer algo. Le dicen, tú tienes que hacer esta práctica, tú tienes que hacer lo otro, haz esto, haz aquello, deja esto. Y son muchas cosas que no nos sirven de nada. Nosotros solamente necesitamos a este Cristo todo inclusivo. A Él, día a día, vamos a tocarlo a Él como nuestra realidad. Y quiero decir que esto realmente no se debe volver solo algo que decimos, sino algo que hacemos realmente. Cristo, nuestra vida. Y que en estas cosas nosotros también anduviste en otro tiempo, dice el verso 7 en Colosenses 3. Nosotros estamos acostumbrados a estas cosas porque hemos vivido en ellas y por eso es algo para nosotros tal vez cotidiano. Si reaccionamos de forma espontánea, nosotros probablemente reaccionamos en el viejo hombre, porque si estamos estresados, si alguien nos enoja, pues que sale de un momento a otro, saca el viejo hombre. Y alrededor de nosotros, el viejo hombre nos envuelve, porque hay como modas, hay como olas de moda, de cosas que tienes que hacer si quieres estar a la moda, no lo sé. No sé si saben de lo que hablo. Hay modas, hay, por ejemplo, hay costumbres, hay movimientos, y tú tienes que estar allí. Tienes que ser moderno, tienes que, tal vez hoy, tiene que estar, no sé, woke, como de... Yo creo que tal vez soy un poco viejo para hablar del tema. Voy a leer en Primera de Pedro 4, verso 14. Aquí Pedro nos dice que seamos como hijos de obediencia y que no nos... Nosotros éramos hijos de desobediencia y ahora somos hijos de obediencia. Dice que no debemos seguir esta desobediencia. Es Primera de Pedro 4. En el verso 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esto es algo que muy probablemente te puede pasar. Si no corres junto con estas personas del mundo en estas olas de moda, tal vez no te lo hagan en tu cara, pero a tus espaldas te ultrajan. Pero no importa, porque somos hijos de obediencia. Si nosotros ahora perdemos algo, perdemos, no sé, se burlan de nosotros, es algo pasajero, hermanos, no se preocupen realmente. No es algo que va a ser por mucho tiempo, así que no significa nada. Podemos ganar más del Señor en esto. Si estas cosas llegan a nosotros, podemos volverlas y más bien ganar más del Señor a través de ellas. Quisiera también ir al verso 8 del capítulo 3 de Colosenses, donde dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No quiero mencionar cada uno de estos puntos, tal vez sería mucho para esta noche, pero tal vez Santiago 1:21 se nos habla que no estamos en el Antiguo Testamento de las sombras, estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y en Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto no se lo escribe Pablo a los incrédulos. Y por una parte recibimos la palabra con mansedumbre, dice aquí, no crujiendo los dientes, dice que con mansedumbre recibimos la palabra y todo lo demás lo desechamos. Quisiera leer versos acerca de eso, en Primera de Pedro 2, verso 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Se habla mucho de eso, desechar esas cosas. Pablo lo dice, Santiago lo dice, Pedro lo dice. En Hebreos 12, verso 1, también nos habla de esto, donde dice que por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Simplemente dice despojarse de todo ese peso. Pero para esto es necesario primero tomar la decisión que las cosas que vengan, si algo me pasa y hago algo yo, que yo digo, Señor, esto no estuvo bien, Señor. Yo puedo ir al Señor y decirle, Señor, yo no quiero esto. Trata esta situación en mi vida. Seguramente cada uno de nosotros tiene algo así en su vida. Yo tengo muchos puntos donde yo le digo al Señor, Señor, yo estoy tantos años contigo, Señor, y aún tengo este problema. Pero yo puedo ir al Señor y decir, Señor, trata esto. Yo no quiero esto en mi vida. Yo no lo puedo tratar. Yo no me lo puedo quitar. No logro quitarme esto, pero aún lo tengo. Cuando me enojo, hago esto y no me gusta. Señor. No sé si todavía existe esta cajita de sorpresas que había antes, que uno la abría y volaba un resorte, salía volando y te asustaba y brincaba, salía de la cajita, ¿no? Es como así lo comparo. Yo no puedo, no he abierto la tapa por completo y ya voló ese. Y yo le digo ahora, Señor, tu sangre tapa, Señor. Señor, trátanos. Señor, con tu sangre tú nos tratas. Y podemos ir a la palabra y decirle, Señor. Mateo 23:27. En Mateo 23:27, el Señor nos muestra cómo el Señor ve estas cosas. Aquí se nos habla de la situación en la que antes de su muerte el Señor va a Jerusalén. Y aquí dice que Jerusalén, Jerusalén, que apedrean a los profetas, que tan a menudo he escuchado a tus hijos decir que has reunido a tus hijos como los pollitos bajo tus alas, pero ustedes no quisieron. Porque ellos no quisieron, el Señor tampoco pudo hacer nada. En esta semana, la semana anterior, el Señor dio muchas oportunidades para los judíos de que ellos realmente se volvieran a Él. Todo lo que Él hizo. Pero realmente el pueblo judío hizo todo para llevarlo a la muerte. Y Él les dice, yo quise, pero ustedes no quisieron. Y tú podrías decir, Él es Dios, Él es todopoderoso, Él pudo haber hecho algo. Pero aquí dice que Él hizo mucho. En el Antiguo Testamento está lleno de él. Y él dice, ustedes no quisieron. En Isaías 30 se nos habla de esto también. Isaías 30, verso 15. Es un verso que también es muy conocido, que dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Gloria al Señor. Creo que incluso esto se menciona en muchos calendarios también. Al final del verso, esto nunca lo ponen en los calendarios, pero al final dice, y no quisiste. El Señor todo lo preparó. Yo todo lo preparé y ustedes no quisieron. Sino que más bien por el contrario, en Juan 8:44, donde Él les dice que su padre es el diablo. Y ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo, dice allí este verso. Es totalmente lo contrario de lo que quería, ¿no? Y Andreas, cuando compartió, decía que el Señor quiere nuestra aprobación. Porque yo, hermanos, no hay mucho que podamos hacer, pero sí podemos darle la aprobación al Señor de que Él nos trate. Decirle, Señor, yo quiero que Tú me trates, yo quiero alcanzar la meta, quiero correr la carrera en este tiempo, hoy, y Te doy mi aprobación, Señor. Es una palabra muy hermosa, no viene en la Biblia, pero yo le doy al Señor mi aprobación para que Él trabaje en mí. Y lo que es ese viejo hombre, hay una cosa que también, las blasfemias, es algo del viejo hombre realmente también. Hay muchas cosas que no voy a mencionar aquí, pero en primera de Pedro también se nos habla que si no vamos con ellos, con la corriente, ellos nos ultrajan. En segunda de Pedro 2:10, segunda de Pedro 2,
besonders die, welche dem Fleisch nachgehen in unreiner Lust und die Herrschaft.
Mayormente aquellos que siguieron la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal que de las potestades superiores. Es segunda de Pedro 2:10. Y yo conozco mucho de esto, del tiempo en el que yo lo hacía también, de hablar mal de otros. Siempre hay forma de hablar mal de otros, sí, ¿no? Y aquí incluso se habla de hablar de las potestades superiores, pero en realidad es esto mismo. Muy rápido llega algo a nuestras bocas sin que nos demos cuenta y estamos ya hablando mal de otros. Esto le pertenece al viejo hombre, es blasfemias, ¿no? Dice que estas personas desprecian el señorío, no temen decirlas mal de las potestades superiores. Y dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. El hablar mal de los otros es algo del viejo hombre. Si esto viene a ti, no tienes que pensar mucho. Esto es algo claro que es del viejo hombre. Así que esto hay que, de forma inmediata, tratarlo. Se nos habla palabras deshonestas. Eso también lo vimos en la carta de Filipenses, en Filipenses 3:19. Aquí tal vez se formula de una forma un poco distinta, pero dice que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el bien, es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Personas que se, no sé, que se glorían en su vergüenza. No sé si se han dado cuenta, han visto eso. El que ve las noticias o lee el periódico. Hay personas que se glorían de su vergüenza. Es realmente algo claro y evidente que pertenece al viejo hombre. ¿Conocen ustedes? ¿O quién conoce? ¿Quién conoce la primera poesía de la Biblia? ¿Quién conoce la primera poesía de la Biblia? ¿Alguien lo conoce? ¿No? La primera poesía de la Biblia está en Génesis 4. Aquí se desarrolló todo, los instrumentos musicales y todas estas cosas. Y hay uno que se llamaba Lamec. Fue el primero que se tomó dos mujeres, el que rompió este orden que el Señor había mostrado al principio, el que rompió este orden del Señor. Primera en Génesis 4, 23 y 24 es una poesía y tenemos que verlo. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. En hebreo es la primera poesía de la humanidad. Solo para mostrar de dónde viene esta línea. El que se avergüenza de el que se gloría de su vergüenza. Hace lo malo y aún así se gloría de ello, ¿no? De esto se nos habla aquí. Aquí vemos qué tan rápido cayó la humanidad. Y bueno, el verso 9, y ya terminamos con esto. Dice, no mintáis, en Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Creo que esto no tengo ni que explicarlo, no se puede del todo. Las mentiras tienen tantas facetas. La mentira no solo es algo, no es de solo decir algo falso. Yo puedo incluso mentir dejando de decir algo que, diciendo algo que no toda la verdad. Y yo sé que el otro lo va a entender distinto. A pesar de que yo dije la verdad, estoy mintiendo, estoy engañando. Es tal vez es el arte de mentir, podríamos decirlo así. No quiero hablar de las mentiras evidentes que leemos todos los días en el periódico, sino entre nosotros no podemos permitirnos ninguna mentira, ni siquiera pensar en eso, no dejar que esto surja. La mentira no nos la podemos permitir. Él nos muestra que el diablo es el padre de la mentira. Él es la fuente. Y nosotros no podemos hacernos unos con él. Sí, de todo esto hay que despojarnos. No nos quedemos con nada de eso. El Señor nos conoce de forma por completo, mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y podemos despojarnos de todo eso. Incluso lo mejor de lo que tengamos, no nos tenemos que quedar con eso tampoco. me tengo que apurar un poco porque aún me falta la mitad del mensaje. Bueno, nos vestimos del, bueno, voy a ir un poco más rápido, pero quisiera mostrar los versos, a dónde pertenecen esos versos, no solo coger un verso de la palabra, y sino que si tengo un verso y quiero explicarlo, necesito al menos otro o tal vez dos versos más que lo expliquen. Eso lo dice Pedro. No se puede explicar o interpretar la palabra con un solo versículo, sino que se necesitan varios versos para que podamos interpretar la palabra. Y aquí se nos dice, despojando del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El hombre fue creado a la imagen de Dios, pero por la caída del pecado, él perdió esta imagen. Y hoy en día, el hombre no es una imagen de Dios. Y en Génesis 5, en el verso 3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto quiere decir que los hombres que nacieron después no fueron hechos a imagen de Dios, sino del hombre caído. La imagen de Dios se perdió. Pero hoy, nosotros en 2 Corintios 3:18, dice que si vemos al Señor, somos transformados a su imagen de gloria en gloria. Tengo muchos versos aún, hermanos, sobre la imagen del Señor, pero lamentablemente no los podemos leer. Se trata de que cuando el Señor venga, Él va a transformar nuestro cuerpo y hacerlo visible. Quisiera leer en Filipenses 3:21. Dice que Él transformará nuestro cuerpo para ser igual, tener su misma gloria. También en Primera de Juan 3 dice que lo veremos como Él es y seremos como Él es. Y hay muchos otros versos en Primera de Corintios 15. Pueden ustedes leerlo. El que lo pueda, Primera de Corintios 15, 49 al 52. Pablo habla también de esto. En el verso 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni sin circuncisión, bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. En el nuevo hombre, Cristo es todo, es el todo. No debemos poner el foco en cosas mentales, intelectuales, o raciales, o en estas diferencias, ni también en las cosas que tengan en común todas. Nosotros en el nuevo hombre no podemos hacer diferencias, ya no hay diferencias ni cosas comunes. Me refiero a, tal vez yo me reúno más bien con gente que sea un poco más como yo soy. Esto ya no hay en el nuevo hombre. Lo lamento. Ya esto no hay. No hay diferencias. Y estas cosas que nos hacían unirnos, no sé, en el viejo hombre, ya tampoco deben ser así en el nuevo hombre. Cristo es el todo y en todos, pero esto no significa que nosotros, ¿cómo podría decirlo? Tampoco es que tenemos que perder nuestra individualidad. En Nueva Jerusalén vemos que hay muchas gemas preciosas, pero todas son distintas. Y a pesar de eso, el Señor se reconoce. Tal vez no de inmediato, pero el Señor, se puede reconocer al Señor también. Y así es la imagen de que que conocemos de Él cuando Él venga. Jesucristo, en realidad quería hablar un poco más del punto sobre el perdón, el perdonarnos unos a otros. Eso es algo que realmente a toda costa debemos aprenderlo. Pedro dice, ¿qué tan a menudo tengo que perdonar? ¿Siete veces está bien? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Lo sabe? 70 veces 7, 490 veces. En realidad, él lo que quiere decir aquí es siempre, siempre tenemos que perdonar. Siempre. Y el Señor dice que hay que perdonar así como Cristo nos perdonó. No con crujir de dientes, sino como el Señor perdonó. Y es bonito como aquí en Colosenses se nos habla del perdón. Y en el verso 13 dice, ¿cómo nos amó Cristo? ¿Cuándo nos perdonó el Señor? ¿Saben? ¿Lo saben ustedes? Él dice que a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Juntamente con Él, después de que Él nos perdonó todos nuestros pecados. El Señor perdonó. Sin embargo, nosotros tenemos que recibir ese perdón y a eso le llamamos arrepentimiento y eso también es necesario. Pero lo que nosotros podemos hacer, si alguien nos hizo algo mal, que nosotros sentimos que nos hicieron una injusticia, tenemos que perdonar. Y Pablo dice que si no perdonamos, no vamos a ser perdonados, ¿cierto? Esto dice en el Nuevo Testamento. No es una sombra, eso es la realidad de hoy en Mateo. Mateo 6, 14 y 15, para los que quieran leerlo. Y también otro verso que quiero mencionar, espero no hablar hoy mucho tiempo, pero yo le escribí aquí en el bosquejo ayuda práctica, porque no sabía cómo nombrar estos versos. Pero algo importante aquí es que nosotros debemos, en verso 16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y aquí lo importante es realmente esto, porque la paz de Cristo, y creo que hoy no vamos a poder tratar este tema, tal vez la semana entrante, pero dice que la paz de Cristo debe morar en nosotros. El verso 15, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. En cuanto esté en nosotros, debemos estar en paz con todos. Todo lo que podemos decidir, debemos buscar la paz de Dios. Y luego el 16, que la paz, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Es lamentable, no tenemos mucho tiempo para hablar de esto. Debemos dejar la palabra abundar en nosotros. Hermanos, la palabra es el todo. Vaya la palabra, tenga comunión de la palabra, ocúpense de la palabra, piensen en la palabra. Es bueno llenar nuestros pensamientos con la palabra, porque cuando uno está viejo y se despierta en la noche, se puede seguir pensando en la palabra. Es algo que trae mucho fruto. Y el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto quiere decir que lo que hacemos debe estar de acuerdo con lo que hacemos. Lo que decimos y lo que hacemos deben realmente calzar. Y al final, lo que nosotros debemos es ir al Señor, preguntarle a Él y tomar en cuenta al Señor en todas las cosas que hacemos. Cristo, vivir a Cristo. Gloria al Señor.